L'ofici de viure. A Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
Doctor Julio Gómez, benvingut a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio.
Hola, moltes gràcies.
Un plaer. Vostè porta més de 20 anys veient morir gent i acompanyant al final de la vida moltes persones, moltíssimes. I una de les coses que crida més l'atenció, sentint-lo, veient-lo, és el seu sentit de l'humor.
És que quan uno se acerca al morir des de la perspectiva de que és una parte del vivir, uno entiende que en el vivir el humor nos ayuda. Y además, por otra parte, yo creo que es un signo de inteligencia, y poder reírnos y tener humor en el final de la vida es un regalo, ¿no? Cuando viene alguien y sabe que se muere y esta es una conversación y parece que se iba a morir, resulta que con los cuidados mejora y entras a la habitación y le dices: Miquel, pero bueno, ¿qué estás haciendo? Tú me habían dicho que venías a morirte, por Dios. Y nos reímos y compartimos. Es un regalo.
Vostè, parlant del seu testament vital en primera persona, diu que, ho diré en castellà, más que sobrevivir, lo que desea es vivir. Y parafraseando a Woody Allen, dice que la muerte me pille bien vivo.
Claro,
porque... Que no es un alegato, dice usted, por la muerte súbita, porque dice que es un hombre, usted, educado y le gustaría despedirse, no irse por la puerta de atrás.
La verdad es que no podemos elegir cómo será, pero si tuviera que pensar en el cómo, no me gustaría marcharme sin poder decir adiós, sin poder decirles te quiero a la gente que para mí es importante. Y ciertamente, por otra parte, sí me gustaría que me pille bien vivo. Pero el estar vivo, puedes estar vivo hasta el final, aunque no sea una muerte repentina. Cuando uno enfrenta el final de su vida siendo como es hasta el final de su vida, se ha muerto bien vivo.
Repetirem la frase, cuando uno
puede vivir hasta el final como ha sido toda su vida, esa persona se ha muerto bien viva, aunque no haya sido repentino.
Val, però el que passa és clar, en la part final, moltes vegades hi ha dolor, hi ha patiment, que diu vostè que el patiment és pitjor que el dolor, després en parlarem, no? I costa molt continuar igual que abans.
Sí, però el ser no tiene que ver, yo creo que hoy en día se pueden controlar bastante bien muchos de los síntomas físicos. Tenemos, por suerte, un gran desarrollo científico en el control sintomático. Pero el ser no tiene tanto que ver solo con los síntomas o estar más o menos fuerte, sino que la actitud ante la vida permanece en el tiempo. Y el que ha sido un peleas toda su vida va a morir peleando. El que ha sido una persona conformista en su vida se morirá conformándose a lo que llega. Lo importante es que todo eso ocurra con la mayor dignidad, con el mayor control sintomático posible y en el entorno más agradable posible. Y luego, la personalidad de cada uno.
Julio Gómez, que la mort és la crisi més gran de les nostres vides. Però el doctor Gómez, estar en contacte amb persones que s'hi acosten i persones que acaben morint, en coneix els detalls. Per exemple, ens explica el seu llibre L'hora de la veritat que el fet de saber que ens morim és com entrar en l'obscuritat d'una cova. Bé podem quedar-nos immòbils com animals ferits esperant el final, o bé assumir el repte de buscar la sortida d'aquesta cova, la llum a l'altra banda del túnel. És l'hora de la veritat, diu, i en aquesta hora la figura d'algú que acompanyi el nostre últim viatge a la cova, que ens faci saber que no estem sols, és fonamental per no tirar la tovallola i abandonar abans de temps i no donar-nos l'oportunitat de transitar l'experiència per transcendir-la. Som éssers espirituals vivint una vida, diu el doctor, però no hem de desaprofitar els instants, les estones, els dies abans de la mort. Com assegura ell, el final de la vida d'una persona és un moment únic, una experiència que només viurem una vegada. I el tabú de la mort de la nostra societat ens priva del privilegi d'acollir les lliçons de vida dels que ens precedeixen en aquest trànsit.
Paulo Coelho. La possibilitat de realitzar un somni és el que fa que la vida sigui interessant.
Salutacions a tothom. Soc la doctora Luján Comas, presidenta de Fundació Iclovi. I volia dir-vos que en els meus anys de quiròfan com a anestesista, vivint, veient la vida i la mort, em feia una pregunta: qui som? Som un cos o tenim un cos? Avui, després de tants anys d'experiències, de formació i d'investigació, sé dins el meu cor que som éssers espirituals o multidimensionals vivint una experiència a la Terra en 3D. I per això adquirim un vestit en 3D, que és imprescindible per poder viure aquesta experiència. I quan aquesta s'acaba, el deixem aquí, perquè ja no ens en serveix. Anem a un altre plànol multidimensional que no el necessitem. I quan saps això, no tens por a la mort i aprens a viure d'una altra manera, l'aquí i ara. Sabem que hem d'arreglar les coses com si avui fos l'últim dia i no esperar a ser jo, a ser coherent, a donar el millor, a perdonar, com si tinguéssim temps. Hem de viure el dia com si la nit fos l'última i anar a dormir en pau i serenor, havent intentat arreglar els problemes emocionals amb els altres, no anar acumulant. A vegades no ho podem fer, però el que sí podem és fer una visualització creativa abans d'anar a dormir, com si ja estigués tot arreglat, almenys la nostra part, i donant gràcies. D'això en sap molt el doctor Julio Gómez Cañero, que està a Paliatius. Ell es troba sempre amb aquest pensament de que sempre tenim temps i que sempre volem controlar-ho tot, quan la vida és incertesa. I el voler controlar ens dificulta tant l'amor com la vida.
Doctor Gómez, a la línia del que comentava la doctora Luján Comas, diu vostè que viure de vegades suposa renunciar al control, que vivim en una societat que ho vol tenir tot controlat, però que hauríem d'aprendre a viure amb més obertura, sense tanta por, perquè com més ens aferrem al control, més por tenim.
Tenemos tanto miedo a perder el control. Tenemos tanto miedo a que perdamos el control, y sin embargo el control es una falacia. ¿Qué controlamos realmente? Sin embargo, intentamos construir y vivir desde esta perspectiva. La muerte y la locura son dos imágenes de la pérdida del control, cuando la persona deja de ser quien dirige su vida. Y entonces, ante lo que nos asusta, lo intentamos tapar, lo intentamos ocultar, y hemos construido un tabú. De la muerte no se habla. Es un tema al que no estamos... Entonces, de lo que no hablamos, no desarrollamos las habilidades para afrontarlo. Y sin embargo, el problema es que nos llega, porque la muerte es inevitable y en algún momento nos va a llegar a nosotros o a la gente cercana a nosotros. Como lo hemos tapado durante tanto tiempo, hemos perdido las habilidades que tendrían que venir innatas por nuestra realidad humana para afrontarlo, como les pasaba hace 50, 60 años a nuestros mayores, a nuestros antepasados, donde la muerte era un elemento más de la vida.
Abans el tabú era el sexe i ara és la mort.
Hay una transición. Una vez algún antropólogo me decía que todas las culturas tienen que tener un tabú. Y cuando aquí desapareció el tabú del sexo, nació el tabú de la muerte. Y lo mismo que el tabú del sexo generó muchos problemas para poder vivirlo con naturalidad, el tabú de la muerte genera muchos problemas para poder vivirlo con naturalidad. Ir a una escuela y decirles, vamos a hacer unas clases de educación para afrontar la muerte, seguramente tendríamos un escándalo grande, casi parecido al escándalo que pudo suponer ir a una escuela a decirles vamos a hacer una educación sexual a los niños en la escuela. ¿Por qué? Porque la sociedad ha intentado tapar aquello que le asusta, y le asusta porque pierde el control. Vivir más confiadamente, asumir que entregas el control y que renuncias a tenerlo controlado todo, nos hace vivir con más paz, mucho más libres. La resistència genera mucho sufrimiento.
De dolor i de patiment en podem parlar també, és obligat parlar-ne. Vostè diu, bé, el 95% aproximadament del dolor el podem alleujar, podem treballar amb ell, de manera que la persona no experimenti dolor. Diu, aquí el que és important és el sofriment, per tant, l'elaboració psicològica del dolor de la persona. I això té, aquí entren molts punts, per exemple, si la persona és estimada, si estima, quin sentit dona a la seva vida.
Hay un artículo clásico publicado hace muchos años, los 80s, en el New England, de Eric Kassel, que decía que los cuerpos duelen, son las personas las que sufren, ¿no? Pero cuando nos acercamos al sufrimiento podemos acercarnos desde dos perspectivas. El sufrimiento entendido como un problema, como un balance entre la amenaza que percibimos a nuestra integridad y los recursos que tenemos para afrontarla. Y por lo tanto hay que poner todos los medios para reducir la amenaza y dotar de recursos a la persona. Pero hay otra dimensión del sufrimiento como misterio, como condición humana. El ser humano sufre. Yo a veces en unas charlas con profesionales de la salud digo, ¿alguien en la sala no ha sufrido nunca? Claro, nadie levanta la mano. Y digo, yo no pierdo la esperanza de que algún día alguien me diga que no, porque le podré contestar, tranquilo, espera, ya llegará, ¿no? Va con el cargo de vivir, tener experiencia de sufrimiento. Esta condición existencial del ser humano que goza y sufre es la que nos abre al misterio. Y ante el misterio y ante la experiencia de sufrimiento, el asunto no es solucionarlo, es acompañarlo, es acercarnos a acompañar. Desde tres claves fundamentales, que son la hospitalidad, la presencia y la compasión, como elementos de referencia para poder acompañar. Yo suelo decir que los que trabajamos en las situaciones de final de vida, los gente que trabajamos en cuidados paliativos, desde el programa de atención integral para a las personas con enfermedades avanzadas, estamos trabajando en la frontera. Por desgracia, estamos en tiempos en donde Médicos Sin Fronteras aparece mucho. Nosotros también trabajamos en una frontera, la frontera de la vida y de la muerte. Y estamos siendo facilitadores en ese tránsito de frontera entre la vida y la muerte. Y requiere que aceptemos que el sufrimiento es parte de la vida, pero tengamos una convicción muy grande de que el sufrimiento puede ser trascendido. Se puede ir más allá del sufrimiento.
Aquí potser entraríem, ens trobem en un programa, l'Ofici de Viure, de Psicologia i Espiritualitat. Aquí l'espiritualitat hi ajuda, també en la línia del que ens comentava la doctora Luján Comas. Recordar només a la nostra audiència que el doctor Julio Gómez és metge especialitzat en cures paliatives a través del programa per a l'atenció integral a les persones amb malalties avançades de la Fundació La Caixa, que treballa a l'Hospital Sant Joan de Déu de Santurci, a Biscaia, que ha escrit La hora de la verdad y los asuntos que no debes dejar pendientes, que fa una gran tasca de divulgació també, per tal que anem a poc a poc traient ferro a tot el que envolta l'amor i la mort i que acabem amb aquest tabú. Vostè diu que quan es troba, com que cada dia ha de veure persones a les quals els queda poc temps de vida, per saber si realment ja estan patint o si hi ha dolor. Si hi ha dolor, diu, jo podem acabar amb ell. Però si hi ha patiment, vostè, la pregunta diu que la va prendre d'uns psicòlegs catalans, que és, se li ha fet llarga la tarda o se li va fer llarg el dia i aquí ja sap si hi ha patiment.
Sí, porque la experiencia del paso del tiempo, como nos enseña nuestro gran maestro Ramón Vallés, es un indicador muy claro de la experiencia de sufrimiento. Cuando estamos bien, el tiempo pasa rapidísimo. Cuando tengo un dolor, cuando estoy solo, cuando he tenido una conversación complicada con alguien importante de mi vida, cuando me han dado una mala noticia, el tiempo se congela y el sufrimiento se prolonga y se agudiza. Entonces, pero una vez que ya sé que hay un sufrimiento, ya está identificado, me dice que se le ha hecho larga la tarde. El reto como profesional es, bueno, ¿qué hago? ¿Me quedo y lo apunto en mi blog de notas o decido profundizar al lado de la persona? ¿Le acompaño a esa cueva oscura que es su sufrimiento o le dejo solo con él? Yo suelo pensar que de alguna manera hacemos un poco de espeleología y entrar a una cueva solas es muy peligroso. o no te atreves a entrar porque no tienes mucho miedo, o si entras corres mucho riesgo de quedarte atascado. El acompañante penetra en la cueva junto a la persona, porque su cueva no es la mía, y eso lo tengo claro, pero le acompaño porque he entrado en otras muchas cuevas y algo de espeleología sé. Y desde ese acompañamiento le voy ayudando a que él descubra cómo es esa cueva, cómo es esa oscuridad en la que está entrando, para que descubra algunas pequeñas luces. Primero, reconocer que está sufriendo. No se trata de negar el sufrimiento, no se trata de obviarlo, se trata de reconocer que hay sufrimiento, que por otra parte es parte de la vida. Segundo, descubrir que lo que hace sufrible el sufrimiento es la esperanza. La esperanza es lo que nos permite aguantar la experiencia de sufrimiento y descubrir cuáles son las esperanzas que configuran su vida en este momento. Por lo tanto, la pregunta no va en línea de qué te pasa, sino qué esperas.
Sí, però perdó només l'incís, sí. Disculpi que l'interrompi. No. Una persona que no té esperança de vida pot tenir esperança?
Una persona puede descubrir qué es lo que le da esperanza en este momento de su vida.
En aquest moment.
Porque es un momento diferente, es un momento único. Entonces, la indagación y el acompañamiento en esa cueva es descubrir qué es. Y una esperanza muy común de todos los seres humanos es la esperanza de hospitalidad, la de que no me abandonen, la de estar acompañado, la de ser respetado en mis necesidades, la de ser validado en este momento de mi vida. ¿Y cómo genero esa esperanza? Pues hay una convicción profunda en los que trabajamos en este área, que es en la relación donde hacemos aflorar la esperanza. Cuando creamos un vínculo con esta persona en el acompañamiento, nos convertimos en personas que podemos generar la esperanza suficiente para hacer sufrible el sufrimiento. No hablo de eliminar el sufrimiento, porque ¿cómo le voy a decir a alguien que ha perdido un hijo o que enfrenta su muerte con 45 años que no sufra? Sino, no estás solo, yo te acompaño y te hace capaz de afrontar el sufrimiento. Y una vez que uno está empezando a vislumbrar luces, puede empezar a iniciar la trascendencia, a ir más allá del sufrimiento. Y cuando miro el global de mi vida digo, ostras, yo soy más que mi sufrimiento. Yo no soy un enfermo de cáncer. Yo no soy un enfermo de ELA. Yo tengo cáncer, pero no soy esto. Y empiezo a desidentificarme. Y ahí empiezan a acontecer estas trascendencias inmanentes, cotidianas, del aquí y el ahora, que me abren a otras trascendencias mayores cuando me empiezo a subvertir mi escala de valores y empiezo a ver que antes lo importante era hacer y ahora me doy cuenta que lo importante es ser, y antes lo importante era trabajar y ahora lo importante es vivir, y antes lo importante era, y voy haciendo una subversión de los valores en los que yo creía, y ahí se van dando trascendencias mucho mayores que me permiten descubrir que este sufrimiento puede ser trascendido aunque esté presente.
En aquest canvi de valors que vostè veu al final de la vida amb moltes persones, i dels quals ja parlava també en el seu dia Elisabet Kubler-Ross, es troba amb moltes persones que facin referència a l'amor, és a dir, encara que no utilitzin aquesta paraula, és allò que a les persones que haurien d'haver estimat i no han estimat, l'amor perdut, etc.
Podemos acercarnos a todo esto que no he hecho y que he dejado de hacer desde la lamentación y lamentando lo que dejé de hacer, o saneando lo que dejé de hacer. Hay un principio espiritual que a mí me gusta mucho, que es que cada uno, en el momento que cada uno vive, hace las cosas lo mejor que sabe y puede. Porque si las supiera hacer mejor, las haría de otra manera. Entonces, lo primero es mirarnos con un poquito de compasión a nosotros mismos y recuperar esta clave autocompasiva, es decir, de querernos un poquito más y descubrir que lo que hice en cada momento de mi vida seguramente era lo que sabía y podía hacer. Entonces, hay posibilidad de sanear toda esta parte. Es que si hubiera, ya, pero en ese momento no te daba para más. Era lo que tú podías hacer en ese momento de tu vida. Era lo que en tu propio desarrollo y evolución vital y espiritual eras capaz de hacer y responder. Hoy, desde esta nueva perspectiva, donde esta experiencia te está haciendo crecer, descubres otras nuevas formas. No se trata de lamentar, sino de agradecer lo vivido, de descubrir tu crecimiento y en la medida de lo possible, si és viable, sanar les ferides que hubiera.
Sí, i recordar que just ara que sap que no podrà viure, li queda encara, com diu vostè, la capacitat d'estimar i de ser estimat.
Eso no lo vamos a perder nunca. Y por otro lado, es una dimensión fundamental. El amor es un elemento central en nuestra experiencia vital. Ser amado y amar es clave. Y esto, por muy enfermo que estemos, no la vamos a perder nunca, esta capacidad.
Diu vostè, doctor, que el moment més dur de la seva vida professional, després de més de 20 anys, va ser durant la pandèmia, quan va haver d'anar a dir a els seus pacients, als familiars dels pacients, que havien d'abandonar les estances degut a la pandèmia.
Para mí fue un momento que yo creo que es lo más duro que he vivido, ciertamente, que gracias a Dios fue muy breve, porque muy, muy pronto recuperamos la cordura en el hospital, recuperamos el centro de nuestra tarea y volvimos a admitir a la gente. Pero los días en que el miedo nos hizo tomar decisiones poco calculadas por miedo, fue un momento especialmente duro. Separar a una familia de su ser querido que está muriendo, pronto nos entró la cordura, pronto nos paramos, pero, o sea, ¿qué estamos haciendo? Si hemos entrado en esta cultura del miedo y la cultura del peligro y la cultura de la seguridad, vamos a entrar otra vez en la humanidad y vamos a recuperarla. Y por suerte apenas fue una semana en donde lo que tardamos en decir no, por aquí no vamos a entrar por aquí porque no es la manera. Y recuperamos con medidas, con cuidados, pero recuperamos que la gente volviera a estar acompañando a sus seres queridos. Separar a alguien que está muriendo de un ser querido, creo que no lo vamos... Una de las cosas que aprendí es que no lo volveré a hacer bajo ningún concepto. Pero en aquel momento el miedo movió todas las decisiones. Y el miedo suele ser un mal consejero.
Al rerefons d'aquesta conversa que estem mantenint amb el doctor Julio Gómez sobre l'acompanyament en el procés de la mort, és, com dèiem, el programa d'atenció integral a les persones amb malalties avançades de la Fundació La Caixa, del qual vostè forma part ja fa anys,
Sí, la verdad es que empezamos hace muchos años, empezamos en el 2008, hemos trabajado mucho, hemos crecido, llegamos a atender en este momento a 650.000 personas, pues mucha gente, pero uno de los elementos más importantes es que además por primera vez hemos verificado por investigación los resultados. Intuíamos que acompañar es bueno, teníamos el feedback de las personas, veíamos en nuestra tarea cotidiana que la gente estaba mejor, pero es que además ahora lo hemos medido. A veces dices, bueno, ¿qué diferencia entre una opinión y un resultado de investigación? Bueno, pues tenemos datos que dicen, esto funciona, esto es bueno, esto ayuda a las personas, es eficaz, es eficiente, esto es un derecho humano y lo podemos demostrar además. Entonces yo creo que el impacto cualitativo es enorme, el impacto cuantitativo es enorme, pero el impacto también en lo que debe ser una transformación de las políticas sociales y sanitarias hacia el atender las necesidades de las personas con enfermedades avanzadas sigue siendo el gran reto. Terminar de hacer entender a quienes toman decisiones políticas que esto es un derecho humano. Y además, aquí están los datos. Aquí se lo enseñamos.
Estem parlant de atenció psicosocial y espiritual complementaria a la médica, ¿correcto?
Claro, porque la clave es que el ser humano, y entendemos al ser humano como un ser biopsicosocioespiritual. Esto no es una tarea solo para un francotirador que sea capaz de atender todas las necesidades. Tienen que ser equipos interdisciplinares. Los hospitales tenían equipos médicos, pero el psicólogo o el trabajador social eran figuras testimoniales allí donde las había. Mucho más testimonial todavía si acaso había alguien ocupado de la atención espiritual y a veces muy mezclada y diluida en la atención religiosa. Por lo tanto, yo creo que todo lo que el impacto que supone este programa y lo que está desarrollándose es darle carta de ciudadanía a la atención psicosocioespiritual de las personas para que realmente hablemos de atención integral, porque lo otro sería solamente una atención, que está muy bien tener una buena atención médica para los problemas biológicos de la persona, pero desde que Cicely Saunders nos empezó a hablar de lo que son los cuidados paliativos, acuñó un concepto que es el del dolor total. Duele el cuerpo, duele el mundo emocional, duele el mundo social relacional y duele el alma, como tanta gente nos lo cuenta a veces. Pensar que con morfina arreglo todo, tengo un problema. Tengo que atender todo esto. Y además saber que no es utópico, se puede hacer, se está haciendo y se debe seguir extendiendo.
De què parlem quan parlem d'atenció espiritual? Ens trobem en un programa en què acabem de sentir la doctora Luján Comas, que ens venia a dir la vida no s'acaba amb la mort del cos físic, és a dir, ens podem trobar amb tot aquest punt de vista i també ens trobem amb les religions convencionals. Per tant, què engloba aquesta espiritualitat?
Pues, por una parte, primero parte de una convicción de que la espiritualidad es un elemento esencial del ser humano, que es posiblemente uno de los elementos diferenciales dentro de los seres vivos, esta dimensión espiritual, y que de alguna manera hemos deconstruido desde diferentes áreas, y también el grupo de espiritualidad de la Sociedad Española de Paliativos lo ha ido trabajando muchos años, y lo hemos deconstruido en tres áreas que nos permiten el abordaje de esta dimensión espiritual. Por una parte está el sentido. Es decir, ¿para qué todo esto? ¿Qué es lo que me ha traído hasta aquí? ¿Mi vida mereció la pena? El sentido. La segunda clave que nos ayuda a aproximarnos a lo espiritual es la conexión, que tiene que ver con el amor y con el perdón. El amor dado y recibido, el perdón otorgado y recibido. Y la siguiente dimensión que deconstruye el concepto de espiritualidad es la trascendencia. Una trascendencia, por una parte, a veces inmanente, cuál es mi legado que queda o lo que espero más allá de esto que estoy viviendo. A mí me gusta una frase de Teilhard de Chardin, un jesuita, filósofo de la época del Concilio, una cosa así debía ser, del Concilio Vaticano II, que decía: no somos seres humanos en un viaje espiritual, sino somos seres espirituales en un viaje humano, en el que nos toca vivir. Nosotros estamos acompañando a las personas en un viaje humano. Por otro lado, la suerte del acompañante es que cuando acompaña también es acompañado. Y yo en ese sentido me siento privilegiado. Y llegaremos a una frontera. Nosotros acompañamos hasta el umbral. El otro seguirá y algún día nos tocará seguirle nosotros también. Este es el reto y esta es la dimensión de la comprensión de lo espiritual. Un elemento central de la condición humana, porque no solo somos psicología, y que se articula en sentido, en conexión y en trascendencia como elementos claves.
L'hem mirat de front la vulnerabilitat i l'hem reconegut a nosaltres mateixos reconciliats amb ella. Trobem en ella la font de la resiliència. Feia referència en aquest fragment a la pandèmia, com ens hem reconegut a la nostra vulnerabilitat, que evidentment ja teníem abans de la pandèmia, no?
Sí, yo creo que una de las falacias en las que nos hemos construido es pensar que somos invulnerables. Pensar que tenemos derecho a la salud y que nada nos va a pasar. Y más aún incluso en los profesionales sanitarios, porque trabajamos con la enfermedad de los otros. De repente la pandemia nos ha igualado a todos. Los profesionales también podíamos enfermar, al igual que las personas a las que atendíamos. De repente nos hemos dado cuenta de que somos vulnerables. Me venía mucho a la cabeza la imagen de aquella película de Los Intocables de Leon Ness, ¿no? Somos tocables. Somos vulnerables. Cuando uno está peleado con su vulnerabilidad, cuando uno no quiere aceptarla, se endurece. Y esta caña dura, rígida, se parte. Cuando uno se reconcilia y acepta su vulnerabilidad, acrecienta la resiliencia. Se hace más flexible para afrontar los embates que el de la vida y puede luego recuperar su posición inicial. es decir, puede ser más resiliente. Para algunos compañeros ha sido toda una escuela de resiliencia el afrontar y aceptar su vulnerabilidad. Para los que no trabajamos en paliativos, la realidad de haber acompañado y seguir acompañando a las personas en el final de la vida nos coloca permanentemente ante el hecho de la muerte y del morir, y ante el hecho de que mañana me puede tocar a mí. Por lo tanto, veníamos con un poco más de ventaja en esta pelea de reconocimiento de la vulnerabilidad. Entonces yo creo que la clave de aceptar la vulnerabilidad es la clave del crecimiento de la propia resiliencia para aquello que hagamos. Pero claro, aceptar la propia vulnerabilidad, aceptar que yo también tengo heridas, aceptar mi sufrimiento, es esa cueva oscura en la que yo a veces puedo tener miedo a entrar.
Usted como sanador te feridas.
Claro, porque todos, no hay quien no tenga heridas, todos tenemos heridas, pero todos somos sanadores heridos. Igual que las personas a las que supuestamente somos los que les ayudamos, son también sanadores heridos para nosotros, porque ellos también nos sanan a nosotros. Cuando soy capaz de mirar a la persona enferma y descubrir no solo la parte de enferma, sino la parte de persona, cuando soy capaz de ver su parte sana y su parte herida, cuando soy capaz de mirar mi parte sana y mi parte herida y poner una relación de totalidad a esta persona conmigo y a mí con esta persona, entonces nos convertimos el uno para el otro en sanadores heridos. Eso implica que el profesional acepte sus heridas. Yo le suelo decir a los que vienen a formarse en mi unidad de paliativos, médicos residentes, enfermeras, alumnos del máster de paliativos, yo no puedo acompañar a nadie a un sitio donde yo no me atrevo a entrar. Seguro que en las ciudades de donde venís cada uno hay barrios en donde a lo mejor no os atrevéis a entrar, y menos a determinadas horas. Si alguien quiere entrar a ese barrio, no le podréis acompañar nunca. Nosotros nos movemos por los territorios del dolor, del sufrimiento y de la muerte. Si no te atreves a entrar en esos territorios que acontecen en tu vida, no estás legitimado ni capacitado para acompañar. Entonces, uno se forma para trabajar en estas cosas, para acompañar, pero hay una formación que no viene de fuera, sino que es la que uno desarrolla desde dentro, transitando por esos lugares, a solas o con el acompañamiento de otra persona, pero o nos metemos en esos lugares y aprendemos en ellos, o no podremos ayudar a otros. O aceptamos que somos sanadores heridos, o no podemos acompañar a otros que también son sanadores heridos para nosotros.
Diu que hi ha cinc tasques importants per poder acomiadar-nos en pau. N'hem esmentat algunes, però esmenta també el fet de demanar perdó, de perdonar, donar les gràcies, dir t'estimo, dir adeu.
Claro, estas tareas, ¿no?, de poder descargar la mochila, porque hay viajes que si la mochila es muy pesada, yo me acuerdo que unos amigos que han hecho el Camino de Santiago dicen, bueno, la mochila no puede pesar más de tanto, porque si pesa más, el viaje es imposible, ¿no? Y este viaje no puede ir con una mochila excesivamente cargada, y tengo que ir liberando espacio, tengo que poder perdonar y pedir perdón, tengo que poder decir gracias y tengo que poder decir te quiero, para cuando me toque decir adiós. Claro, la duda es, ¿cuándo me pongo a vaciar la mochila? ¿Cuando ya me he matriculado para el viaje? ¿O ya voy viviendo cada día de mi vida con una mochila más ligera? ¿Por qué voy a esperar a que me digan que tengo un cáncer para hacer repaso de la mochila? ¿Por qué voy a esperar tanto tiempo a decirle a alguien importante en mi vida, perdona, o gracias, o te quiero? ¿Por qué no vamos viviendo más conscientemente toda la vida y no vamos estando preparados siempre para que en el momento que tengamos que decir adiós, la mochila esté lista y no tenga la necesidad de esforzarme tanto? O que no me dé ni siquiera el tiempo suficiente, ¿no? Suelo decir a los alumnos, es como intentar dejar todo para el examen final. A veces no da tiempo para trabajar toda la materia.
Veu moltes persones que han fet aquesta feina abans o esperem a última hora?
Como tenemos miedo a la muerte, esperamos. Como no hablamos de la muerte, esperamos. Hablar de la muerte nos permite vivir más plenamente y vivir mucho más preparados. Ganamos mucho más hablando de la muerte que ocultándola. No perdamos la oportunidad.
Estem ja en la recta final d'aquesta conversa que estem mantenint a l'Ofici de Viure amb el doctor Julio Gómez. Abans es esmentava els seus alumnes. Vostè als seus alumnes els diu que potser hauran de ser ells qui l'acompanyin quan a vostè li arribi l'hora, eh? O sigui que han de prendre bona nota.
Yo les suelo decir eso, digo, vosotros os va a tocar por edad ser los que me atendáis. Haced el favor de aprender algo, por favor, que os va a tocar por edad atenderme. No me fastidiéis, porque sé que me tocará estar en vuestras manos. Puede ser egoísta, pero estoy invirtiendo.
Però clar, m'imagino que té alumnes també que deuen ser joves, no? I ja, diguem-ne, que veu també que hi està havent un canvi a les generacions més joves en relació a la mort, o encara ens queda molta feina a fer?
Veo que va habiendo una sensibilidad en los profesionales por acercarse al mundo de los cuidados paliativos, porque se han dado cuenta de que las herramientas que les han dado no les sirven para atender a las personas en esta situación. Y vienen a las unidades de cuidados paliativos o hacen formaciones avanzadas en paliativos porque se sienten que no tienen las herramientas. Lo que ocurre es que aquí, además de poder ofrecerles el espacio y el acompañamiento, les llevamos a sí mismos, les obligamos a que hagan trabajo personal. Y el planteamiento es, cuando alguien me dice, qué duro es lo que ha pasado en esta habitación, le digo, pues ¿sabes lo que pasa? Que el dolor que sientes es tuyo. Ha podido ser impactante lo que ha pasado ahí dentro, pero el dolor que sientes te pertenece a ti. Descubre qué ha tocado de ti y habrás sacado la lección mejor de tu vida de esa habitación, porque el dolor es tuyo.
Hi ha dies que vostè no pugui, que arribi al seu límit, que reconecta amb aquesta vulnerabilitat, i suposo que ho ha d'explicar als companys.
Sí, hi ha dies en què dices, no me cabe más dolor, no me cabe más sufrimiento y necesito parar. Pero voy aprendiendo que la clave no está en desconectar. Yo creo que el esfuerzo no tiene que ir en desarrollar actividades para desconectar, sino en vivir más conectado en eso que hago fuera del trabajo. Es algo del trabajo y no me voy al cine para desconectar, sino para conectarme a esa película. Que voy a estar con mi familia no para desconectar del trabajo, sino para conectar con mi familia. Creo que el esfuerzo del autocuidado pasa por la conexión, por vivir conectado en lo que estoy en cada momento. Y esos son los lugares en donde me nutro de energía. Yo creo que es muy importante identificar dónde me cargo las pilas, personas, lugares, actividades, y siendo consciente de las personas, sus lugares y actividades, hacer uso de ellos. Porque a veces puedo llegar a saber lo que me ayuda, y al final, cuando hago el repaso, y este mes, ¿cuántas veces he ido a este sitio? ¿Cuánto tiempo he pasado con estas personas? ¿Cuánto tiempo he hecho estas actividades? Y cuando te das cuenta que en este mes poquito, dices, alerta, no me descuiden.
I com es va interessar vostè per les cures paliatives?
Pues yo suelo preguntarles también esto a los que han elegido venir a nuestra unidad, y les digo, ¿qué hace un chico como tú en un sitio como este, no? Cuando yo me he hecho la pregunta, me he planteado el por qué empecé en paliativos, ¿no? Y cuando miro mi historia, yo creo que cada vivencia de cada momento en mi vida me ha llevado a la siguiente. Cuando era estudiante de medicina fui voluntario con enfermos de SIDA, en la época en que se morían de SIDA, y no era una enfermedad crónica, sino que era una enfermedad mortal. El acompañamiento a las personas con enfermedad de SIDA me preparó para un siguiente paso en mi vida, que fue ir a vivir al Ecuador con mi esposa, y vivimos casi 5 años en el Ecuador. Descubrí una nueva medicina, descubrí gente que moría por causas evitables. Aprendí que la medicina es mucho más que solo saber utilizar fármacos. Allí nació nuestros hijos y nuestra segunda hija nació con una discapacidad severa. La acompañamos durante 3 años y 8 meses hasta que falleció, y cuidar de ella ya fue mi graduación en cuidados paliativos. Y cuando me replanteé qué pinto yo en la medicina en Europa después del recorrido anterior, pensé, yo creo que mi sitio son los cuidados paliativos. Y paliativos tiene 2 riesgos, quemarse o engancharse, y yo ya estoy perdido.
Usted se ha enganchado.
Estoy enganchado.
¿Y qué le recomendaría para acabar a un oyent o una oyent que vulgui acompanyar bé en el procés de la mort a una persona estimada, que potser no sap quant temps li queda a aquesta persona estimada, però la té a casa i vol fer bé aquesta tasca sense tenir cap mena de formació?
Que lea, que se forme un poco, pero que confíe, porque cuando uno lo hace desde el cariño y desde el amor va a encontrar el camino seguro, y que se apoye en los equipos de paliativos que seguro que puede encontrar en su entorno, que los busque porque los va a encontrar. Por desgracia todavía son escasos, por desgracia necesitamos seguir exigiendo más, pero yo creo que lo va a poder hacer, lo va a hacer bien, porque cuando uno lo hace desde el cariño lo va a hacer bien, y ya le está regalando lo más importante a su ser querido, su presencia.
La presencia sería lo más importante.
Y una presencia que es esta capacidad de estar con la persona, estar conmigo mismo y estar en lo que nos une a los dos. Estar presentes es una clave fundamental.
O sigui, els mòbils, adeu als telèfons mòbils.
Fuera, porque no estamos en lo que estamos. Claro. Yo a veces les digo a algunos, una cosa es estar de cuerpo presente y otra cosa es estar presente. Estamos presentes, aquí y en lo que sea.
Doctor Julio Gómez, ha estat un plaer, gràcies per haver vingut, gràcies també al programa per l'atenció integral a les persones amb malalties avançades de la Fundació La Caixa, i gràcies sobretot per tota la seva tasca. Fins una altra.
Gràcies, Espar, gràcies per este programa.
Als oients i a les oients també, moltes gràcies, una abraçada.